Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
Vamos, así que vamos a entrevistar a nuestra doctora África González, inmunóloga española, catedrática de la inmunología en la Universidad de Vigo y cofundadora de la empresa NanoInmunotech, académica de la Real Academia de Farmacia en Galicia. Unas pequeñas preguntas que nuestros oyentes se están haciendo y que les causan un malestar a la hora de la vacunación. Por ejemplo, ¿cuáles son las vacunas más avanzadas contra la COVID-19? Se te vuelve a oír muteada.
Bueno, ahora ya tenemos varias vacunas comercializadas. Tenemos, por una parte, la de Pfizer y Moderna, las dos de RNA, la de AstraZeneca, que es un adenovirus, y se acaba de autorizar también la vacuna de Janssen, que es otro adenovirus diferente. Luego está la vacuna rusa, Sputnik, que tiene dos adenovirus, y hay otras que están pendientes de aprobación. Por una parte, de la empresa alemana, se llama la CureVac, que también está basada en RNA, y hay otra que es de la empresa Novavax, que está basada en proteína. Utiliza la proteína de la cubierta del virus, que se llama la espícula o proteína S. Entonces, ahora mismo ya se está vacunando con todas estas vacunas. Es verdad que en otros países, por ejemplo, como China también tiene ya otras vacunas que está poniendo a su población. Pero a nivel europeo, lo que tenemos ahora mismo son tres vacunas autorizadas y muy brevemente tendremos ya la de Janssen la semana que viene, ya está autorizada, ya se podrá poner. Y seguramente que en breve plazo podremos tener otras dos vacunas más.
¿Y en qué se diferencian las vacunas testadas?
A ver, las vacunas de RNA lo que llevan es la información y, como tú bien decías, están metidas en una cubierta de lípidos porque el RNA es muy inestable. Tenemos enzimas como si fueran tijeras que cortan el RNA. Entonces, para evitar que esas tijeras corten el RNA, se meten dentro de unas bolsitas, como si fueran unas gotitas de grasa. Eso va a permitir que entren en el interior de las células y lo que van a hacer es decir a la célula que produzca la proteína. Esto es como si lleváramos un plano a una empresa y le decimos, hazme esta figura y hazme pues 500 figuras. Y una vez que la empresa ya ha acabado de hacerlas, pues el plano lo destruye. Y eso es lo que ocurre con las vacunas de RNA. Estas entran en el interior de las células, producen esa proteína. Y luego nuestro sistema inmunitario ve la proteína como algo extraño, es diferente a nuestro organismo, y lo que hace es responder frente a él. ¿Y cómo responde? Pues de dos maneras. Por una parte, puede producir anticuerpos y por otra tenemos unos linfocitos que se llaman linfocitos T que van a poder destruir células infectadas con virus. Todo esto junto con nuestra inmunidad innata, bueno, pues hace que estemos luego protegidos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues esto va a depender de la memoria inmunitaria. El sistema inmunitario desarrolla memoria, es capaz de acordarse de esa exposición a la vacuna y durante largos periodos de tiempo, pueden ser un año, pueden ser más, vamos a estar protegidos frente a la enfermedad. Si nos llega el virus, vamos a poder rápidamente actuar y no vamos a pasar la enfermedad. ¿Podríamos tener algo de virus? Sí, pero seguramente muy poco y lo que va a pasar es que no vamos a enfermar con las vacunas. Estas son con las vacunas de RNA. Las vacunas de adenovirus, lo que hacen es utilizan un vector viral que es diferente al vector diferente al virus SARS-CoV-2, utiliza otro adenovirus, es otro virus diferente, que produce catarro común. Los adenovirus producen catarros comunes y los conocemos bastante bien. Y lo que se hace es se modifica ese adenovirus metiéndole la secuencia de la proteína S. Entonces, en este caso, este adenovirus que no es replicante, es decir, que no va a producir la enfermedad y tampoco va a ser capaz de replicarse en nuestro organismo, pero sí que lo utilizamos como un vehículo para enviar la información. En este caso, la información va a codificar igual para la proteína S de la espícula. Estos serían todos los adenovirus, tanto la vacuna de AstraZeneca, la de Janssen o la rusa, están basadas en ese mismo principio. Y luego tendríamos vacunas en las que solamente utilizamos la proteína. Esto se suele hacer utilizando proteína recombinante, bien producida, pues a veces se utilizan células de insecto o se utilizan bacterias o levaduras. Producimos la proteína de interés nada más y nos inyectan solamente la proteína y nuestro organismo es capaz de desarrollar respuesta frente a ella. Esta sería parecida a la vacuna de la hepatitis B, que se utiliza solamente una proteína de la superficie del virus.
¿Y estas vacunas podrían ser compatibles o complementarias?
En realidad, el sistema inmunitario al final lo que va a ver es la proteína. Desde el punto de vista conceptual, si la proteína tiene la misma estructura y es exactamente igual, podría darse una respuesta muy parecida entre unas y otras. Sí que es verdad que se ha visto que la protección que tenemos frente a la vacuna de Pfizer y de Moderna, frente al RNA, es una protección muy importante, como decíamos, en torno al 95%, pero lo que no sabemos es cuánto va a durar esa protección. Sabemos que protege muy bien, se han hecho estudios y al menos durante 8 meses tenemos buena protección frente a esas vacunas, pero no sabemos si durará más tiempo. Con respecto a mezclar vacunas, ahora está el debate de si las personas vacunadas con AstraZeneca pues, podrían recibir la segunda vacuna. Lo mejor sería que reciban la segunda vacuna de AstraZeneca, porque los efectos secundarios que se han visto son muy, muy, muy raros, muy raros. Y el beneficio de la vacunación supera en muchísimo el riesgo de los posibles trombos que la Agencia Europea del Medicamento ha asociado. Entonces, lo mejor sería que la segunda vacunación sea con AstraZeneca. Las personas que recibieron esa vacuna, que reciban la segunda. Si solo recibieran una dosis, pues se ha visto una protección en torno al 70% durante los primeros meses. No sabemos tampoco qué pasaría. Y no se han hecho estudios de mezclar vacunas. Se están empezando a hacer ahora los estudios. Entonces, las sociedades científicas normalmente, o sea, no apoyan que se hagan experimentos en estas fases cuando no sabemos muy bien, digamos, qué eficacia va a tener el mezclar vacunas. Pero en principio, conceptualmente, no habría problema. El sistema inmunitario vería la proteína del virus y haría respuesta frente a ella. Pero lo mejor sería no mezclar vacunas.
¿Cuáles son los principales efectos secundarios de cada una y si son comparables?
Bueno, lo que se han descrito, inicialmente sabéis que hubo bastante problema y alarma cuando se detectaron reacciones alérgicas graves en algunas personas que habían recibido las vacunas de RNA. Se vio que las personas alérgicas a algunos de los componentes de esas vacunas, sobre todo es un elemento que emplea que se llama polietilenglicol, podían desarrollar respuestas alérgicas graves. Entonces, ¿qué se hizo? Se dio la alarma, se dijo que en la receta, digamos, en el prospecto de la vacuna tenía que estar incluido las reacciones alérgicas y se dijo que todas las personas estuvieran 15 minutos después de recibir la vacuna por si había algún efecto secundario y que las personas con alergias a esos componentes no las recibieran. además de la anafilaxia o alergia, que son casos muy raros, los casos más frecuentes suelen ser fiebre, dolor en el brazo, cansancio, una sensación así de malestar, puede haber dolor de cabeza, pero suelen ser efectos muy leves y están asociados con la propia respuesta inmunitaria. Es como si tuviéramos casi como si fuera una gripe. ¿Y esto por qué es? Pues porque al recibir la vacuna, nuestro sistema inmunitario se pone en marcha de forma potente y tenemos esos efectos. Todos estos se están viendo con todas las vacunas, tanto con las de Pfizer, Moderna, como la de AstraZeneca. ¿Qué ha lanzado la alarma en la Agencia Europea del Medicamento? Pues unos casos raros de trombosis. Y aquí yo creo que hay que dejar claro una cosa. Las trombosis son muy frecuentes. Son muy frecuentes las trombosis, por ejemplo, en las piernas, a veces embolismos pulmonares, son relativamente muy, muy frecuentes. Y las vacunas no incrementan esa frecuencia. No se ha visto un incremento de riesgo de trombosis normales, ¿de acuerdo? Lo que sí que se ha visto es un incremento de trombosis en unas localizaciones muy concretas, que es en los senos venosos cerebrales, algunas trombosis arteriales y algunos trombos a nivel abdominal. Se ha visto un pequeño porcentaje superior a lo esperable en la población normal. Y lo que se ha visto también es que se veía sobre todo más en mujeres menores de 60 años. Entonces, la Agencia Europea del Medicamento, ante esta alarma de un pequeño porcentaje superior a lo normal y a lo esperable, pues lanza la alarma y dice a los países, bueno, esto es lo que hemos encontrado en nuestro sistema de farmacovigilancia, que se hace siempre, siempre después de fármacos o de vacunas, siempre se hace esto. Ahora lo está viendo la sociedad, lo que esta agencia hace siempre, evaluar los posibles efectos que pueden tener los fármacos. Entonces, una vez que lo avisan, se tiene que incluir en el prospecto, AstraZeneca ya lo ha incluido, y ha decidido que cada país decida, en base a las personas que tienen vacunadas, al número de vacunas que tienen, a la población, si la tienen más envejecida o más joven, que decida qué edad poner o hacer alguna restricción. Pero la Agencia Europea del Medicamento no puso ninguna restricción, porque son casos muy, muy raros y el beneficio de recibir la vacuna es muy superior que el riesgo de tener un efecto adverso. Además, ya se conoce este efecto adverso y, por tanto, igual que con la anafilaxia de Pfizer y Moderna, ya hay tratamiento y ya podemos, los médicos pueden, ante estos casos raros, ya pueden poner tratamiento a las personas. Por tanto, tenemos que estar tranquilos, son vacunas muy, muy seguras, con efectos secundarios que duran muy poquito tiempo, en el caso de esto que decía de fiebre, malestar, suele durar un par de días, y en estos casos de trombos raros, son eventos muy, muy, muy raros y que la gente que no tiene que preocuparse. Y las personas que recibieron una dosis de vacuna, hasta mayo no les correspondería la segunda y en principio el Ministerio ahora va a decidir qué se hace. Algunos países han decidido no dar la segunda vacuna, algunos están planteando dar otra diferente y la Sociedad Española de Inmunología, por ejemplo, está diciendo que se debería de poner la segunda dosis de AstraZeneca. No ha habido ningún caso en Inglaterra, ningún caso de trombos después de la segunda vacunación. Ningún caso. Es verdad que en el resto de países solamente se ha dado la primera vacuna, pero en los datos de Inglaterra, que ya han dado muchas dosis y muchas segundas dosis, no ha habido ningún caso reportado de trombosis después de la segunda inoculación. No sé si esto aclara o si tenéis alguna pregunta más.
Sí, alguna más breve. ¿Recomendarías entonces el uso de algún medicamento anticoagulante tras la vacunación de aquellas que pueden producir trombos, como AstraZeneca, por ejemplo?
No. De hecho, algunos anticoagulantes pueden ser incluso perjudiciales. Esto lo tiene que valorar el médico, y de hecho hay una hipótesis de que el proceso de trombosis podría ser parecido a uno que se observa con heparina. La heparina, que es un anticoagulante, pues en algunas personas, en casos muy, muy raros, como los que se están viendo aquí, la heparina puede inducir la formación de trombos, y trombos en estas localizaciones. Entonces, hay ya un artículo de un grupo alemán y austríaco en el que ven que la posible relación es que se parece bastante a esos trombos que aparecen después de la heparina. Entonces, no se recomienda, desde luego, ningún anticoagulante después de la inoculación de la vacuna, de ninguna manera, y solamente si las personas han desarrollado algún trombo, ya es en los hospitales el tratamiento que le tienen que poner, no es anticoagulante inicialmente. Al contrario, lo que se suelen dar son inmunoglobulinas intravenosas, que es lo que se ha visto que es eficaz para este tipo de trombos.
Explicaste antes cómo funcionaban las nuevas vacunas de ARN mensajero y nos gustaría saber sus implicaciones para el desarrollo de la vacuna contra el SIDA. ¿Podrías contestarnos brevemente?
Pues la verdad es que este año ha sido el gran hito, el tener vacunas de RNA nuevas para este patógeno nuevo, pero que también se podrían utilizar para otros patógenos. ¿Qué diferencia hay entre el SARS y el HIV? Aunque los dos son virus de tipo RNA, el SARS muta poco. Fijaros que, bueno, llevamos un año y, bueno, han aparecido variantes, pero muy pocas. Estamos hablando de la variante británica, de la sudafricana, de la brasileña. El virus muta, pero muta muy poco, porque tiene un RNA muy grande que es capaz de reparar sus propios errores. Sin embargo, el virus HIV tiene una capacidad de mutación enorme, enorme, de tal manera que en el propio individuo el virus muta y encontramos muchísimas variantes, y eso pues va agotando al sistema inmunitario. Y además el HIV tiene la particularidad de que infecta a los linfocitos, T, por tanto infecta a nuestro propio sistema inmunitario y hace que no pueda reaccionar ni frente a este virus ni frente a otras infecciones. Por eso las personas con HIV sin tratamiento tienen infecciones de muchos tipos. Entonces, ¿una vacuna para el HIV se puede hacer con vacuna de RNA? Sí. ¿Qué ocurre? Que como el HIV muta mucho, tendríamos seguramente que estar haciendo vacunas de RNA diferentes. Pero tal vez se pueda hacer una vacuna utilizando varios tipos, o sea, varias variantes del HIV para proteger de forma individual. Bueno, yo creo que esto ahora mismo abre unas posibilidades, pero no solo para el HIV, abre posibilidades para todos los patógenos para los cuales no tenemos vacunas eficaces, como puede ser la malaria, la tuberculosis, el HIV, por supuesto, el ébola, el virus del Nilo, el dengue. Es decir, abre muchas posibilidades para enfermedades infecciosas para las cuales necesitamos vacunas y urgentemente. No tenemos que olvidar que la tuberculosis, hasta que llegó el SARS, era la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo. Mata aproximadamente 1,5 millones de personas al año. Y esto parece que la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque afecta normalmente a países del tercer mundo. Ahora con el SARS llevamos aproximadamente, creo que es en más de, no sé, son más de 3 millones de fallecidos, pero la tuberculosis sigue matando, el SIDA sigue matando, la malaria también. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo por desarrollar vacunas para proteger a escala global y no solo a los países ricos.
Bueno, yo te hago ya una última pregunta para clarificar con los oyentes y Maribel quiere hacer luego otra. Una persona que contraiga la COVID-19 podría contraer la COVID-19 tras haber sido vacunada, y las embarazadas podrían vacunarse?
A ver, sí que una persona que ha recibido la vacuna sí que puede infectarse y podría contagiar. Primero, las vacunas no son eficaces al 100%, eso lo primero. Entonces, puede haber personas para las cuales normalmente si su sistema inmunitario está más debilitado, porque pues por la edad o porque está tomando tratamientos inmunosupresores, que tiene alguna enfermedad autoinmune o tiene cáncer o tiene algún problema que hace que su sistema inmunitario no esté reaccionando adecuadamente. Entonces, en ese caso, esas personas sí que se podrían infectar y, por supuesto, también contagiar a otras. Es verdad que la capacidad de contagio va a ser menor, porque normalmente la carga viral, la cantidad de virus que vas a tener va a ser menor. Y por tanto, la posibilidad de contagiar es mucho menor y eso ya está habiendo estudios, sobre todo en países que ya han vacunado a mucha gente, como es Israel, se ha visto una disminución también en las tasas de contagio. Por tanto, ¿se pueden infectar? Sí, pero las posibilidades son mucho menores y las posibilidades de contagiar también son mucho menores. Y ya hay estudios científicos que avalan esto. Y con respecto a las embarazadas, inicialmente estas vacunas no se habían probado en embarazadas. Habitualmente no se suelen estudiar, ni se estudiaron en embarazadas ni tampoco en niños. ¿Por qué? Porque esta vacuna lo que se quería es proteger de la muerte, de la enfermedad y de las secuelas. Y claramente la edad era el factor más importante y por eso se empezó a vacunar a las personas mayores. La ventaja que tiene en vacunar a una mujer embarazada es que su respuesta inmunitaria, ella hace respuesta, produce anticuerpos, algunos de estos anticuerpos pasan la placenta. Son unos tipos solo que se llaman IgG, con la G. Entonces, estos anticuerpos pasan la placenta, el niño está protegido y cuando nace, durante unos cuantos meses, sigue protegido. En torno a 3-6 meses va a estar protegido después de la vacunación de la madre. Esto ya se está haciendo también para otras enfermedades. Se vacuna frente a la madre, por ejemplo, de la difteria y el niño durante unos meses está protegido, o por ejemplo de la tosferina y el niño está protegido durante unos meses. Por tanto, la vacunación en embarazadas es posible y además tiene el efecto de que va a proteger al niño durante unos meses. Además, durante la lactancia, en la leche, también hay otros anticuerpos, en este caso se llaman IgA, y estás transmitiendo la protección también al niño durante la etapa de la lactancia.
No tengo nada que perder, me guardaré la explicación. Para el que vive sin pensar, para el que piensa sin amar. Ella pregunta si es verdad y nadie quiere contestar. Sus ojos nunca entenderán, sus labios nunca besarán.
Thank you. osito de peluche y mirándote a la espalda. Dime al oído lo del coche, el asiento de atrás. Ahora es nuestro portal. Dame tu anillo de princesa pa' envainarla despacito, a ritmo muy lento, y luego escúpeme, escúpeme, escúpeme. En mi lengua va a recoger lo que quede de ti en el suelo. Cada gota está prendida tu mirada, como si fuese una ventana por abrir. Se confunde el suelo con el techo de mis cerebros. Tu sentadita encima de la mesa y el tarro de miel todo abierto para mí. En cada gota está prendida tu mirada, como si fuese una ventana por abrir. Y es que la piel llama a la piel, no se equivoca. Que después de la tarde solo quiero tu boca. Y mi sangre se vuelve cristal, que se quiebra como una copa. Cuando siento tu aliento tan cerca y tu cuerpo sin ropa.
Y añoranza. Ahora, con más años de perspectiva del nacimiento de series como la mencionada Lost, Buffy, Cazavampiros o Smallville, puedo decir que de tanto ver series estoy empachado y estoy asesinándolas. Estoy en una etapa de desintoxicación absoluta para no intentar aborrecerlas. Hace un par de meses o así llegó un punto en mi vida en que veía semanalmente hasta 4 o 5 series a la vez. Entre ellas estaban, por ejemplo, Gotham, The Flash, Homeland, Constantine y alguna más que se me escapa. Me dejé guiar un poco de la expectación compartida que se vive en las redes sociales y en internet, pero realmente estaba dejando de disfrutar de ellas porque al final no las estaba haciendo casi caso. Estaba empezando a verlas casi por obligación, como un funcionario, y mi mente estaba asesinando las canas de querer verlas, y me dejó de apetecer dedicar mi tiempo a ellas y emplearlo en otras. Desde entonces he estado llenando ese vacío con otras aficiones, y como estamos hablando de cine, en esta sección de Telón, concretamente con las pelis que han ido a los Oscars, por ejemplo, ya que creo que ha sido un año cojonudo al respecto. Las películas que he visto que han participado en la edición de este año, como Birdman o Boyhood, demuestran la buena salud que tiene el cine mainstream actualmente. Asimismo, he disfrutado del reciente cine español, que tampoco suelo valorar habitualmente. Películas como La gran familia española, La isla mínima o El niño, creo que son películas notables, la mar de entretenidas, que nada tienen que envidiar a las hechuras del mejor cine internacional. Junto a todas las anteriores que mencioné antes y las cuales dejé a medias, espero ávidamente ver el regreso de los personajes de mi amada Breaking Bad en Better Call Saul. Espero como agua de mayo las mieles de la quinta temporada de Juego de Tronos. Estoy como una perra en celo deseando disfrutar de la segunda temporada de Penny Dreadful. Mientras tanto, seguiré disfrutando del celuloide con las sabias recomendaciones de los miembros de nuestro Fake Team.
Y no te cortes, sonríe ya. Los malos rollos siempre se van.
Bueno, mientras encuentro una música adecuada posteriormente de fondo, vamos a hablar sobre la muestra Sci-Fi, si te parece, Lorenzo. Pero espera un momento, ahora, habla.
No, que iba a decir que ya que has puesto el tema de Sensación de Vivir, Xuxa hizo una versión de esa canción.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí.
Era canta. Descubre una nueva sensación de vivir.
Eso para el karaoke infernal, que se nos ha olvidado mencionar en el sumario.
Eso, que tenéis que esperaros, porque hasta el final nos vamos a desvelar qué canción va a ser. Es, yo creo que la más difícil que hemos cantado hasta ahora.
Ah, vale.
Sí. Sí.
¿No?
Mucho.
Esa letra.
Y ojito que igual nos cobra la SGAE, porque es una canción relacionada con un miembro importante de las SGAE.
¿Pero es más difícil que Chiwi Chiwi Lele?
Sí.
Joder.
¿Pero tú no has visto la letra?
La he visto, pero no me pareció tan hardcore.
Como pero a ver, decís. Si... ¿Que no es hardcore? Bueno...
No me parece tan hardcore, no sé, yo...
Pero no desvelen nada. Para mí es un trabalenguas total.
Bueno, ¿qué puedo poner de música de fondo para ambientar la muestra Sci-Fi? ¿Qué se os ocurre?
Ay, Dios mío.
¿Música de misterio?
Sí.
Música de misterio. Pon música de misterio en YouTube.
Bueno,
la banda sonora de Canino. No. Supongo
¿sí?
que esta
edición
la
llaman, Pepi.
¿De Camino?
La coña de Canino a, sí. A Leticia Dolera, la presentadora de la muestra, sí. ¿No?
La célebre rima está súper fina y sofisticada.
Exacto.
Bueno, la verdad es que lo que decía antes Mr. Frickman tiene mucho que ver con lo que solemos sentir los fans del fantaterror, sobre todo los que somos un poco sensibles para estas cosas, ¿eh? Uno al final va a ver películas casi por deber. Y al final ya lo que te divierte es simplemente verla, no la película en sí misma. O sea, yo me trago cada truño simplemente porque uno considera que tiene que estar ahí tragándose truños como un profesional del... Profesional de la erudición cinematográfica.
Yo les comentaba a los compañeros fuera de micrófono que el fin de semana pasado yo vi 50 sombras de Grey.
De verdad.
Estupenda, ¿eh?
Debe ser, sí, tiene pinta.
Estupenda. Ahí, la chica es sosísima, el tío. Parece como que le das quito a la tía. Uf, es una cosa.
A lo mejor la echan en la próxima sesión de la muestra, ¿eh? Como cine de terror.
Sí, ¿por qué no? Oye, porque el tío al final llega. Oye, eso llega al maltrato, ¿eh? Yo te diría que. En fin.
Al maltrato al espectador.
Continuemos.
Bueno, vamos a ver si en este caso a Lorenzo, pues, vio pelis por obligación, las vio por gusto. ¿Y cuáles han sido sus sensaciones al respecto?
Sobre esto.
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de Enboxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
Con tu voz.
tirón. Todo el tiempo que paso esperando tu amor, cambiaré de color. Voy a pintar de verde la luna y el sol. Y al final, ¿quién soy yo? A ver si me lo aprendo y me sale mejor. Tu cintura, qué hermosura, todo el día me paso en ella. Tu cabeza, qué tristeza, ¿cómo quieres que sepa dónde?
Corriendo, oficios filetes, en un momento fue detido rock de todos los tiempos lo podrás encontrar en Mi Rollo es el Rock, en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
Nothing is planned by the sea and the sand. I feel if you want it big. I'm a face if you want it.